Entonces, al final del capítulo 48, que ha venido diciendo por qué no cambian, por qué son así, por qué a pesar de todo, y va diciendo ya en capítulo 48, cuando los traje de Egipto, alguien sufrió, alguien padeció sed, yo los traje de la mano, y está diciendo todo eso, dice versículo 21, Isaías 48, 21, no tuvieron sed cuando los llevé, cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces llega a esa conclusión, y eso cierra el primer libro en el libro de Isaías, en la primera etapa, que Dios está diciendo: yo les puedo hacer todo el bien que pueden imaginar y hasta lo que no les hace falta, yo se lo doy. Y aún así me dan la espalda. Y eso fue todo el argumento de todo Isaías hasta este punto. Ahora llegamos a Isaías 56, y aquí al final del 57, igual, cierra ya el segundo libro de Isaías. Pero es interesante, esta parte ya empieza cómo Dios va a traer redención, cómo va a ser un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de vivir que Dios va a regalar a la gente. Pero cómo se descalifica el pueblo de Israel de ser los únicos que puedan recibir eso o de ser los que iban a ser luz a las naciones. Y dice, mi siervo será luz a las naciones, pero ustedes no han querido. Entonces, en capítulo 56 es donde vamos a tomar. Si te acuerdas, en 55 empieza a decir a todos los sedientos, vengan a beber y vengan a comprar agua y pan sin dinero. Entonces empieza a ofrecer esto, y mi palabra va a cumplir lo que yo digo. Yo no hablo en vano, y Dios está diciendo eso. Es como la lluvia desciende del cielo y va a dejar algo porque cayó la lluvia. Entonces, así mi palabra va a dejar algo, y va a ser, una vez que ya la nube suelta la lluvia, esa lluvia viene para abajo, no regresa, y así igual. Muchas veces ya se ha tomado esa, no, pues mi palabra no vuelve vacía, o sea, es que Dios habla y tu boca tiene poder y tu lengua tiene poder. Eso no es lo que está diciendo. La comparación es como la lluvia desciende de una nube. Una vez que ya salió de esa nube, ya la nube soltó, es eso. Y Dios ya dijo, así lo vamos a hacer, entonces así lo vamos a hacer. Aunque nadie se arrepienta, Dios va a hacer algo. Aunque la nación vaya en rebelión, a cautiverio, Dios va a salvar y Dios va a mostrar su gloria entre las naciones. Entonces, ya capítulo 56, después de esa conclusión, así dijo Jehová: guardar de derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Entonces Dios está diciendo, ha venido diciendo, por esta y esta y esta y esta razón más, y trayendo toda la evidencia, ¿quién no haría con ustedes lo que yo voy a hacer y hasta peor? Y ustedes van a cautiverio y van a aprender a no adorar dioses falsos, y van a aprender quién soy yo, y van a aprender a amarme, pero yo voy a hacer algo en ustedes para que quieran regresar. Y lo que esto muestra es la incapacidad del ser humano de salvarse, de cambiar su corazón. Ninguno de nosotros puede realmente ver nuestra verdadera condición a menos que Dios nos la revele. Puedes imaginar que no estás bien, pero realmente es como tratar de ver dentro de tu propio ojo. O sea, ¿con qué espejo puedes ver en tu reflejo más allá de la pupila? Es imposible. Entonces, otra vez, con mis ojos yo no puedo ver dentro de mí. Y necesito algo independiente que pueda mostrarme lo que quizás, aun viéndolo, voy a reinterpretarlo. Y eso lo hacemos muy fácilmente. Vemos la verdad acerca de nosotros y decimos, bueno, lo que pasa es que, ¿cuántas veces lo has escuchado y cuántas veces lo hemos dicho? A ver, chavo, ¿no trajiste tu tarea? Sí, profe. Lo que pasa es que, y ahí estamos con toda la explicación necesaria. Lo que pasa es esto. O sea, en esta ocasión y en mi caso y en esta época, y siendo porque es el 29 de junio o algo así, o sea, y junto a las razones por qué ahora esto no me descalifica o no va a traer una consecuencia que cualquier otro día del año o cualquier otra persona en el mundo sí traer una consecuencia. Pero cuando Dios nos revela eso, ¿te acuerdas Isaías 6? Dios le muestra a Isaías quién es Dios. Isaías con eso ya ve quién es Isaías. Y dice, ay de mí, soy muerto. Mis ojos han visto al Rey en su gloria. No estoy listo para verlo. Ay de mí, soy muerto. Ok, entonces aquí está diciendo, yo voy a traer esto. Yo les voy a traer de la mano, les voy a traer sobre alas, les voy a traer, las naciones les van a regresar a su tierra en sus brazos. Y literalmente esa profecía fue cumplida. Y los judíos empezaron a poblar, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar en barcos y barcos y barcos a poblar y a vivir en tierra de Israel. Y literal, gentiles, nosotros, las naciones no judíos, empezaron a donar dinero para pagar viáticos para familias y hasta pueblos enteros en Europa se pudieran trasladar. Vieron, pues entonces si eso es lo que Dios quiere hacer, ya se puede hacer. Yo quiero ser parte de lo que su palabra no vuelve vacía, que Él dijo así se va a hacer. Bueno, si así va a ser, entonces yo puedo ir a ver tele, ¿no? O puedo decidir ser parte de lo que veo que Él está haciendo. Y en nuestros días hay cosas que estamos viendo que Dios ha dicho así y así voy a hacer. Y nosotros también encontramos la posibilidad de ser parte de eso. Ok, entonces versículo 1 está diciendo, esto va a venir, mi salvación está cerca. Todavía faltan décadas para que vayan en cautiverio y décadas para que regresen a la tierra. Okay, entonces van a pasar 150 años, pon tú, para que puedan volver a ver parte de lo que Él está prometiendo para su futuro. Los que escuchan esta profecía y cuando Él lo escribe, los que escuchan eso no van a ver su cumplimiento. Y eso es muy importante para nosotros, porque entonces la exhortación en versículo 1 y la invitación es muy importante. Dios está diciendo, vive como alguien que sabe que es cierto, vive como lo vas a ver. Entonces en el libro de Jeremías, por ejemplo, Dios le dice a Jeremías, a ver, habla a tu escriba. Había alguien que, Baruch, que él escribía todas las profecías de Jeremías, y le dice, ve y dile esto, que está en venta y tú tienes derecho por familia y todo en herencia, te toca a ti redimir este terreno, un pedacito de tierra fuera de Jerusalén. Ve y dile que tú le quieres comprar. Entonces lo hacen todo notariado y todo en el registro público de propiedad, pero literalmente ese terreno que él compra y que finiquitan el cambio de propietario, ese terreno está debajo de los traseros de los babilonios que están rodeando Jerusalén. O sea, el ejército de Babilonia está literalmente sentado con sus fogatas, con sus armas, con sus caballos, sitiando la ciudad de Jerusalén y queriendo vencerla con hambre. Entonces Dios le manda a Jeremías a ir a comprar algo que él nunca puede ver, nunca puede pisar, que nunca va a gozar, que cuando este ejército se va de las puertas de Jerusalén es porque ya rompió y ya abrió brecha y ya destruyó la ciudad y mató la mayor parte de la gente y lleva a los demás cautivos. Jeremías, entonces, ¿cuándo, de qué sirve comprar este terreno que jamás podrás ver o gozar? Y él nunca se casó, entonces ni heredero vas a tener. O sea, ¿de qué sirve eso? Y cuando tú estás en algo que Dios te ha mostrado, esto es lo que hay que hacer, y parece cosa vana, y parece que va a tardar mucho, y que esto requiere mucha paciencia y perseverancia, entonces ve haciéndolo. No esperes aplausos y no esperes mucho fruto. Eso es muy importante también, porque yo puedo hacer algo por necedad. Y Jeremías, para muchos era necio, hasta que empezaron a suceder las cosas que él profetizó. Entonces, muy importante con eso, Dios está diciendo, sí, la situación nacional va a ir para abajo, van a ir a cautiverio, en 70 años después de eso, ya volverán. Entonces, ¿por qué? Pues mejor diría en versículo 1, pues ya, Ya chupamos faro, pues que ya vamos todos a jugar tenis y ver tele hasta que esto suceda, porque no hay nada, y Dios dijo desde el principio de Isaías, no hay nada que puedan hacer, van a cautiverio. Pero lo que Él está diciendo, pero endereza tu corazón, pone en orden tu vida, renueva tu mente, vive como quien escuchó a Dios y sabe que escuchó a Dios. Vive en el temor de Dios, vive en justicia. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y podemos decir, bueno, entonces sí, el día de reposo, ok, no somos del pueblo de Israel, entonces no. Pero otra cosa con eso acerca del día de reposo muy importante es que era una de las mayores formas que ellos estaban violando el pacto con Dios. Que ellos habían dicho, sí lo haremos, y era de una de las mayores formas que habían violado el pacto. Entonces, hazlo aunque nadie lo está haciendo. Si el hacer bien es correcto aunque nadie lo está haciendo, y el mal es malo aunque todo el mundo lo está haciendo. Y es muy difícil ser el único que está haciendo lo que Dios manda. Y nadie lo está haciendo. Y el único que piensa, el único que guarda fe, el único que todavía guarda esperanza, y nadie lo tiene. Y quizás debajo de tu techo, ya nadie cree, nadie espera, nadie piensa en esto. Y es muy difícil. Pero aquí está Dios entonces hablando a tales personas. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Pensando, bueno, si estos que son de casa de Israel, así va a ser con ellos. ¿Y yo qué? Yo que soy un agregado, seguramente en un tope yo me caigo del camión. Nadie me va a sujetar y nadie me va a amarrar ahí. Yo no soy parte del bulto. Y Pablo trata con eso en Romanos, en la epístola a los Romanos, ¿qué sucede con los gentiles que estamos agregados, injertados en el olivo? Entonces, y usa como representación, y somos ramas silvestres, pero podemos estar injertados en eso. Y las ramas que no dan fruto pueden ser quitadas también. Entonces, muy así. Y Isaías, como hemos comentado, prevé muchas situaciones y temas del Nuevo Testamento, y es muy citado Isaías ya en todo el Nuevo Testamento, y referencias indirectas a lo que dice. Y vamos a llegar a uno muy directo, que es muy importante en ya cerrando el segundo libro de Isaías. Entonces, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque muchos eran, no, pues yo soy de Israel, y te podían decir todo su pedigrí hasta Abraham. Pero llega un eunuco y dice, pues yo voy a ser judío, nada más que yo no voy a tener descendencia. Y hoy día es muy importante para judíos que observan que tengas un hijo que pueda rezar el Kadesh. El Kadesh es del verbo justifica. Entonces es una petición a Dios, tenlo por justo. O sea, como Dios hizo con Abraham, le contó por justicia la fe de Abraham. ¿De quién es la cueva? Pues de Anás. Entonces eso no fue una indirecta, fue una directa. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él trajo desde Betesda, donde él sanó al paralítico, y todo lo que había eso alrededor de los que están ahí sí nomás pidiendo limosna, porque los peregrinos que van a ofrecer sacrificio pasan por ahí, lavan las ovejas y todo eso, y uno está así y Jesús lo sana. Pero cuando Jesús de la entrada triunfal, entonces ¿qué hace? Empieza a traer toda esa gente enferma a la plaza del templo. Eso es una zona que está permitida. Después de eso hay un límite, por eso en Efesios 2 habla de la pared intermedia entre judíos y gentiles. Y había una pared así, entonces el gentil tenía que llegar hasta ahí y ya tú mirabas al templo, pero no podías ir más adentro en el patio de Israel. Entonces todas las naciones podían estar en esa plaza, pero mejor estaban haciendo comercio y ocupando metros cuadrados, que son muchos para canchas de fútbol, son muchos metros, y que realmente, y sí venían de otros países, porque el templo en Jerusalén era una maravilla y venían a visitar, simplemente a conocer. y venían y traían su ofrenda. Bueno, ¿qué es lo que a este Dios, el Dios de los judíos, qué es lo que hay que hacer? Pues una oveja, va. ¿De qué color? No importa, pero sin tacha. Ok, entonces ellos venían con eso, los paganos, pensando que es un, y sorprendidos, que no hay imagen, no hay imagen. No hay réplica, o sea, porque el templo de Diana podías comprar de plata las réplicas del templo y todo y llevar esto, y ya tienes tu pequeño culto a Diana en tu casa. Entonces llegan a Jerusalén peregrinos curiosos, como los griegos que se acercan antes de la fiesta de la Pascua en Jerusalén, dice, queremos ver a Jesús. Y entonces Felipe va con Andrés y así a Jesús, y Jesús dice, ya llegó la hora. ¿Qué hora? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué? Crucificado. Entonces, pero eso fue la señal para Jesús. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque ya que despejé la plaza del templo, gentiles ya se están acercando. Las naciones entran. Entonces, y él cita este versículo al principio de su ministerio y al final. Esta casa, has vuelto la casa de mi padre. Eso es muy fuerte para el judío. La casa de tu ¿qué? Sí, ustedes han vuelto la casa de mi padre en un mercado. Y al final, ustedes han vuelto la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y estaba enojado. ¿Okay? Entonces, muy importante, ¿a quién lo está diciendo aquí en su contexto original, de donde lo saca Jesús? Es esto, yo los llevaré, ¿a quién? A los hijos de los extranjeros y a los eunucos, a mi casa, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, no habrá pared intermedia, como dice en Efesios 2, que él quitó eso, hizo de los dos un solo y nuevo hombre, ya no hay judío ni gentil para Dios, y es a partir de aquí. 7 siglos antes de Cristo, ya está diciendo, Jesús toma ese texto, dicen, ¿y quién te dio autoridad para esto? Dice, mi padre. Ustedes han convertido esto en una plaza de mercado. Y serán aceptos sus sacrificios sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y pueblos es tribu, es am, no es la idea de naciones. O sea, todos los que hablan el mismo idioma, por decir, todos los mexica o los totonaco o algo así, sino hasta tribus, todos los variantes, la diferencia de cómo alguien habla en Sinaloa y cómo alguien habla en Morelos, tribus dentro de una nación, o sea, tan específico, queriendo decir que Dios está diciendo, casa abierta, pasen, entren, está libre la entrada, pueden entrar. ¿Y quién subirá a tu santo monte? Dice en el Salmo 15. El que es íntegro de corazón, el que teme a Dios, el que ama sus mandamientos, el que no hace tranza, el que presta dinero pero sin intereses, el que no miente, el que puede prometer algo y le hace daño cumplir su promesa y no obstante sigue cumpliendo su promesa. Y así, y da toda una lista, el carácter de alguien. Y dice, ¿por qué? Porque si tú escoges lo que yo quiero, Dios dice, yo te doy lugar en mi casa. Entonces, pero qué interesante, dice, van a heredar la tierra. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los mansos. Entonces, otra vez, Jesús dice, escoge lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Mansedumbre. Porque tratar con un caballo manso es una delicia. Tratar con un caballo, empiezas a ver en el periódico clasificados, se compra caballo para hacer cecina. O sea, ya, eso es muy irritante. Entonces Dios está diciendo, si eres manso, y Jesús, ¿qué dice? Si estás ya cansado, y eso ya viene en capítulo 57, si estás cansado y trabajado y cargado, ven, yo te daré descanso. Aprende de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso para tu alma. Toma mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Jesús está diciendo eso y dices, bueno, Dice Jehová, el Señor, versículo 8, el que reúne a los dispersos de Israel. Entonces, aquí terminó de hablar con las naciones, con tribus y naciones, los extranjeros, los que los judíos consideran que no, pero los judíos, y eso, por eso Jesús los reprendió, dice, ustedes no entran ni dejan entrar, porque y no mueven un dedo, cargan y atan cargas sobre la gente para hacerlos convertidos a su religión y no mueven un dedo para ayudarle con lo que ya han puesto encima. Entonces Dios dice, ok, yo les he estado invitando y no quieren y no quieren y no quieren. Bueno, entonces todas las naciones hay lugar para todos estos escos que sobre ellos es invocado mi nombre, no quieren, entonces ustedes sí. Y es interesante, hasta el día de hoy, el concepto que se tiene de judíos que esperan aún el Mesías, es que primero Él viene, luego el mundo reconoce que ellos tuvieron la razón y luego empiezan a preocuparse por los gentiles. Puedes buscar el mundo entero y no vas a encontrar un judío que espera el Mesías, que te evangelice, que te diga, a nuestro pueblo Dios dio una promesa. Yo te invito que tú también seas judío como yo, que observes los mandamientos como yo y esperes conmigo al Mesías. No, no, ni siquiera que te conviertas. ¿Okay? Es muy importante ver eso, porque ellos son un pueblo necio y rebelde. Ese pueblo escogido es la niña de los ojos de Dios, es su pueblo amado, es su pueblo escogido, el que toca a Israel, toca y pica el ojo de Dios y va a tener que sufrir consecuencias. Pero Dios escogió, sabiendo lo que estaba haciendo, escogió un pueblo necio. Entonces, en ese pueblo necio, que nunca muestra la menor disposición como pueblo de ser pueblo de Dios, sino se ponen a quejar, a murmurar, a reprochar, y muestra su gracia, inmerecido favor, a un pueblo que es necio. ¿Okay? ¿Y qué es eso? Es para mostrarnos otros pueblos cómo es Dios. ¿Okay? Entonces puedes entender, dice, si estos son los escogidos de Dios, y por eso el hijo del extranjero dice, bueno, si Dios los descalifica por eso, pues yo ni entro en competencia. O sea, yo ni siquiera para salir en la primera tanda. Entonces, no. Y Dios dice, ¿cómo no? Si nada más escoges lo que yo quiero, si abrazas mi pacto, si amas lo que yo amo, entonces eso significa que voy a salir de tinieblas y voy a venir a la luz. Y si tengo sed y Él dice, ven a beber, voy a venir a beber. Por eso dice en Juan 3:18, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la condenación. Jesús murió por el pecado. La condenación es que nos da igual. ¿Ok? Entonces, muy importante distinguir. Entonces Dios dice, ok, pero ahora van ustedes, vamos a juntar a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar sus atalayas. Dice, ajá, pero primero Jerusalén va a ser destruida y este pueblo va a ir en cautiverio. Más adelante mi casa será llamada casa de oración para todo pueblo. La discusión que existe inclusive en... entre judíos, eruditos judíos, es que Dios dio el decreto que fueran otra vez a Jerusalén de su cautiverio en Persia, pero ¿dónde está que reconstruyeran el templo? Y que volvieran a hacer todo eso que hicieron Esdras y Nehemías. Entonces, que el templo que construyeron, el templo de Herodes, no cuenta. Y digo, eso lo hicieron porque los romanos lo destruyeron, entonces necesitamos sentirnos tan feo. Bueno, de por sí, no, esas uvas eran agrias, no las quería comer. Entonces, pero es interesante cómo van las polémicas y las discusiones tratando de todavía, y lo tratamos de hacer nosotros como cristianos, tratando de vernos nosotros en el marco del favor de Dios por nosotros, ver algo en nosotros, ver algo en nuestras acciones que nos coloque en el marco de su favor. Y aquí en Isaías ha dicho y dicho y dicho en cada página de tu Biblia, en el libro de Isaías, que lo que nos coloca en el marco del favor de Dios es Dios. Que Él por amor de sí mismo nos muestra perdón y nos ofrece perdón, no porque nosotros hemos hecho algo que nos coloque en ese favor. Pero aquí dice, ok, esos son sus atalayas, son los encargados de enseñar los mandamientos a Dios y cuidar, son atalayas. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Quisieras uno o dos en casa de tus vecinos, ¿verdad? Que tengan su perrito que no sepa ladrar. Que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Entonces Dios muestra un contraste, porque estarían los extranjeros así, todos los gentiles nos formamos, bueno, Dios nos invitó a su casa. Y el portero, ¿quién? Soy de otra tribu. ¿Y quién nos invitó? Jehová de los ejércitos, aquí lo dijo en Isaías 56, que hay reunión de oración en su casa a partir de hoy. No. Y Dios dice, sí, esos atalayas están cuidando lo que yo no quiero que cuiden. No están dejando entrar, y por eso Jesús despejó la plaza del templo. Ustedes no están dejando entrar los que quisieran venir a inquirir en su templo y ver su gloria. Capítulo 57. Pero es el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Parece que no. Y dices, es que haces bien y te va mal. Declaras derecho tus impuestos y te quieren hacer una auditoría. O sea, de todo tipo de queja hay, ¿no? O sea, yo cumplo, yo hago esto, yo hago el otro. Vi un video que un amigo puso en Twitter. Dice, eso es la vida del ministerio a veces. Y alguien está como subiendo bien empinado y están con cables así, están subiendo una montaña. Yo creo que su cámara está en su casco porque llevan cascos y pues es así, alpinismo, ¿no? Entonces están subiendo así y ahí, quién sabe, llegan a una malla, una cerca de alambre, entonces, y hay una oveja que tiene su cabeza atorada en la malla. Entonces le destraban. Pobre oveja, no debo reírme, pero digo, bueno, sí es cierto, o sea, dice, metes la mano para ayudar y sopas, porque le destraba de la malla y se ve, y él se voltea y se va así, rodando como piedra, como pelotita, la oveja hasta abajo, como 100 metros, así, y todos están en los cables así. Se ahorcaba el pobre animal si no lo salvaba. Pero no sé si la oveja le bendijo. Ay, gracias a Dios, mandó esos alpinistas. Van a ver, ingratos. O sea, pero parece, por lo que dice aquí en 57, parece, eso es, ¿de qué sirve hacer el bien? ¿De qué sirve caminar sobre esta raya? ¿De qué sirve temer a Dios? Y los salmos están llenos de esa pregunta y la respuesta que Dios da. Entonces, los piadosos mueren y no hay quien entienda de que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Dios dice, pero yo veo el fin de todas estas cosas. Voy a tener que poner ese video por ahí en Facebook para que lo vean. O sea, yo lo vi como 15 veces porque dije, ¿qué exactamente está pasando? Yo pensé que estaban en plano, pero poco a poco te das cuenta que están mirando hacia abajo. Es una montaña y pobre oveja. Y así es, o sea, quieres metes la mano para ayudar a alguien y haces un mitote que dices, yo renuncio, ya no estoy en el ministerio. Versículo 2, entrará en la paz, Dios dice, sí, sí, pero yo me encargo. Y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegados acá, dice, los que hacen bien, los que andan en la luz, los que temen mi nombre, los que abrazan mi pacto, los que escogen lo que yo quiero, no se preocupen, tranquilos. Pero dice, mas vosotros, llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, Los pastores tenemos que hablar mucho más blandito y más amigablemente, pero Dios puede decir lo que Él quiere. ¿De quién os habéis burlado? ¿Qué pregunta Dios está haciendo? ¿De quién os habéis burlado? Imagínate, como Isaías lo vio en Isaías capítulo 6, nomás ve a Dios en su santidad y gloria, ay de mí, yo soy muerto, porque yo siendo hombre de labios inmundos, no puedo hablar sin contaminar el medio ambiente, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Entonces Dios dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Qué es lo que estabas diciendo? Ah, ¿yo? Nada, pero Dios dice, yo oigo todo. ¿Contra quién enchanchasteis la boca y alargasteis la lengua? O sea, ¿quién anda abriendo el hocico? Pues es muy fuerte, el lenguaje es muy pintoresco. Que enchanchaste su boca, con tu bocota estás hablando y alargaste la lengua. ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Y Dios, qué contraste con lo que vimos en 56. Estos que dicen que no tienen ni parte, ni suerte, ni vela en este entierro, suban al monte santo, entren en mi casa, bienvenidos. ¿Por qué? Porque escogen lo que yo quiero, porque abrazan mi pacto, porque quieren. Y los que podrían, que tienen el pedigrí, no quieren. Y qué frustración. Pero Dios demuestra algo. Por eso en Juan, en el prólogo del Evangelio de Juan, dice a todos los que le recibieron, dice, a lo suyo vino y los suyos, plural, no lo recibieron, hablando de Jesús. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, o sea, no por descendencia de Abraham, no de carne y todos los pedigrís y genealogías, ni por voluntad de hombre, no porque alguien te haga o que te lleven y te bauticen así de bebé, o porque te llegue, o sea, pues que suba a tocar guitarra para que mi hijo se anime y quiera ser cristiano. O sea, voluntad de hombre o de mujer. O sea, simplemente porque alguien o aún yo, inclusive porque yo quiera. No es por eso, sino de Dios, dice. Viene de parte de Dios el cambio en nuestra vida. Pero como viene de parte de Dios, es seguro el cambio. Si dependiera de voluntad de hombre, o de voluntad de la carne, o de sangre, ¿cuántos quedaríamos fuera simplemente por sangre? ¿No eres de la casa de Israel? Sorry. ¿Has quebrantado sus mandamientos? Y sáquenlo aquí a apedrearlo. Sorry. Demasiado tarde te enteraste. O sea, ¿qué pasa? Y ve cómo Dios dice sí. Y eso muestra que el ser humano, en su capacidad, no solo no puede lograrlo, sino no puede quererlo. Y es cierto, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta. Yo no odio lo que Dios odia en cuanto al pecado, como Él lo odia. Ni amo lo que Dios ama, como Él lo ama. No soy capaz. Y Dios dice, sí, eso es lo que yo quería que vieras, que no eres capaz. Yo sí, ven. Y ya, y nos da la mano, y nos da vida, estando muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede él decir, así muerto, mueve un dedo y pica un botón que pone paletas y le da toques y ya reactiva el corazón. O sea, muerto, pues está muerto. Ya. No puede hacer nada por sí mismo. Entonces, es así Dios está dejando esto. Ezequiel, Dios le lleva a un valle muy grande lleno de huesos secos. Y dice, hijo de hombre, hijo de Adán, ¿qué ves? Veo muchos huesos secos. Dice, ¿vivirán estos huesos secos, hijo de Adán? No sé. Pues habla al Espíritu y profetiza a estos huesos. Y de repente se juntan los huesos y se levantan. Dice, ahora habla al Espíritu y profetiza. Y se cubre de carne y es un ejército. Y dice, y ustedes sabrán, hablando a la casa de Israel, ustedes sabrán que yo lo hice. cuando yo los saque de sus sepulcros. Es muy importante eso, o sea, no pueden hacer, y Dios los tuvo que dejar en donde no podían hacer nada por sí mismo. Y realmente el pueblo de Israel simplemente es para que me conozca a mí mismo. Dios me deja donde yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, profetiza al viento, al espíritu y vida. Y salimos de un sepulcro. Ok, pues eso es lo que tienen que llegar estos. En las piedras lisas del valle, donde derramaban la sangre de sus hijos y libaciones de vino, ellas son tu suerte, a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto, o sea, en la sombra del monte con el templo, estaban haciendo eso en el valle de Hinnom. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, frente en el monte de la ofensa, frente al templo, el templo que la hija del faraón pidió a Salomón que hiciera. Tras la puerta, versículo 8, y el umbral. ¿Conoces a alguien que tiene su estampa de San Ignacio detrás en la puerta? Ups. En mi casa nomás ponemos tijera para que no hablen chisme. Tras la puerta y el umbral, son referencias a tipos de superstición y observaciones que hacían de ritos y de diferentes formas de religiosas. Entonces hay tantísimas cosas. Dices, no te dio tiempo conseguir todo lo que querías. E hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Pero Dios está hablando como si el pueblo fue la más desvergonzada adúltera. Que Dios le da dinero y va y compra un vestido bien bonito y va con su amante. O sea, Dios dice, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto delante de todas las naciones? Así, para que junto contigo me desprecien a mí. Y te amé y te encontré sin nada y te vestí y te hice rica y te hice reina. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo es posible? Entonces Dios habla en términos así para que llegue al corazón. Es muy duro, es muy agresivo, pero ni aun así se arrepintieron. Y necesitamos darnos cuenta. A veces puedes hablar muy directo y alguien va a decir, huh. Y te parte el corazón. Dice, ¿cómo es posible que, Pero una nación lo demuestra, que vio sus milagros, vio cómo llovió granizo y destruyó un ejército. Es parte de su historia. México no tiene una historia como la de Israel, como para decir Dios estuvo con nosotros, hizo fuertes milagros en cada década, en cada generación, casi en cada calle ha hecho milagros. México no tiene eso. Entonces, y tenemos la idea que vas a Israel y vas a hablar con judíos y van a decir, ay sí, bendito sea Dios, Él está con nosotros, ay tan lindo Dios que tenemos y tan fiel a su pacto. No, es que tenemos una defensa, es que tenemos inteligencia para cuidar nuestras fronteras y nuestra seguridad y tenemos Iron Dome y contra los cohetes de los palestinos y vamos, no nos vamos a dejar esta vez. Es por eso que estamos aquí, no por Dios. Y nosotros vemos eso, dices, si tuviéramos nosotros en México la décima parte de la historia de ustedes, México sería salvo. Porque el mexicano percibe y agradece. Entonces, cuando ves de este tipo de dureza, no te desesperes, porque no obstante, Dios dice, es mi pueblo chulo y lo amo. Okay, es muy importante entender eso, que dices, ¿cómo es posible? Y por eso Dios dice, si soy yo el que ama, es posible. Entonces puedes llegar a un punto, dices, ¿cómo es posible que Dios me perdone? ¿Cómo es posible que Dios me bendiga? ¿Cómo es posible que Dios me guíe o me ayude? Si es Dios que está ayudando, es posible. Si es Dios el que perdona, es posible. Si es Dios el que ama, es posible. Versículo 9, y fuiste al rey Moloch, que quemaban vivo a sus niños en los brazos de una estatua de fierro, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y que son sus niños, los ponían en sus brazos para que él los recibiera, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, y estamos rodeados de gente así, algunos lo hemos sido. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. No dijiste, pues ya se acabaron mis opciones. Ya, llegué al fin de mi camino y ahora qué voy a hacer. Hallaste nuevo vigor en tu mano. Cambiaste el canal de televisión. Ah, mira, es de otro programa. Vamos a seguir. Entonces, cuando ves esto en tu vida, como que esto, como ese fastidio y aburrimiento, y estás inquieto, inquieto, y de repente, ah, hay una venta nocturna. Eso va a dar nuevo vigor. Eso. Ah, ya siento gozo otra vez y siento dirección y estabilidad emocional en mi vida. Cuidado con eso, porque realmente es el mismo camino. El ser humano es muy propenso a formar y coleccionar ídolos. Y nuestro corazón puede divagar muy fácilmente. Entonces, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Y Dios tiene que hacer algo sobrenatural para desalentarnos y dejarnos así. Bueno, tú ganas. Y lo sigue haciendo, vas caminando con Él y Dios trata conmigo de esa manera. Yo soy del que necesita un aguijón. No obedezco con rienda y palabra como caballo bonito, sino como mula, órale, o como res. Entonces, pero Dios lo hace en una forma, o sea, me siento así que, ¡ah! Ya me picaste. Pero realmente lo hace de la forma más caballerosa. Simplemente, quiero que hagas esto. Ay, yo no quiero. Es peligroso. Eso puede ser, eso puede traer muchas cosas. Bueno, envío a otro, que él se exponda. Oh, pues, sí. O sea, uno que no sea cobarde, que él corra los riesgos, que él sienta el peligro, y tú no. ¿Ya qué dices? No, voy. Entonces, pero ve eso. Mantén y cultiva un corazón accesible y tierno para con Dios, que te pueda guiar, aunque sea con un aguijón, pero que sí te mueva. Porque cuando ya somos de piedra, nada nos mueve. ¿Y de quién te asustaste y temiste y has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Y conocemos gente así, que puede estar en una serie de apuros y desgracias y nunca. Y les dices, pues si quieres voy a orar por ti, tengo amigos y amigas que pueden orar por ti, les digo que oren. ¿Eh? O sea, están así tan distraídos y tan ensimismados y no les importa, y como si hablaras en otro idioma, están, ¿ah? Nada. O sea, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido, porque soy buena onda contigo. Por eso no me temes. Y a veces eso me da más miedo, me doy cuenta. Dios está haciendo, como que últimamente Dios ha sido muy bueno conmigo, muy, muy tierno, muy espléndido. Y entonces empiezo a decir, ¿me quiere decir algo? Me está diciendo como que te hablo así, y si no te traigo un pastel de chocolate, ni te volteas a verme. O sea, entonces cuidado con eso, o sea, guarda y cuida tu corazón en estas cosas, porque a veces es esto, como que dices, así me estás llamando la atención, porque el próximo paso es que el pastel está lleno de alacranes, y así el sustote, ahora sí ya estás clamando a Dios. Ok, entonces, ve estas cosas, pero a nivel nacional Dios lo está ilustrando, pero a nivel individual nosotros podemos tomar sabiduría. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Es el pueblo de Dios, Él habló a los que no preguntan por Él. Y les invitó a su casa. Y los que deberían de preguntar por él, dice, ah, bueno, entonces cuando clames que tus ídolos te libren. Está muy fuerte. Y aun siendo tan justo en lo que él hace, no los deja de amar. Y el remanente volverá. Mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Lo que vimos en capítulo 56, dice, lo único que pido es eso. ¿Nunca has estado con alguien que dices, híjole, cómo es rejego, cómo es difícil, cómo es terco? Si nomás dijeras, perdóname, ah, todo perdonado, 1,000 errores, 1,000 ofensas. Si nomás dijeras, hice mal, perdóname, ah, sí, abrázame, oh, besos y todo eso, pero nomás así, hola, hola, oh. y luego le odias peor porque te hace enojar. Entonces ya estoy pecando contra él, imaginando cuando se me acerco detrás de ti, ¡pum! Un zape a la cabeza así, ¿qué? ¿De quién te burlas? Y Dios dice, sí, Jaime, a mí me hacen eso todo el tiempo. ¿Y cómo respondo? Y dices, respondes bien. Y se calla mucho Dios, se calla mucho. Entonces, y dirá, ¿quién dirá? Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, Dios mismo. Dice, ok, tus ídolos que te libren, a ver, ¿quién es manso? ¿Quién abraza mi pacto? ¿Quién escoge lo que yo quiero? ¿Quién teme mi nombre? ¿Quién quiere estar en mi casa que será llamada casa de oración para todos los pueblos? ¿Quién quiere subir a mi monte santo? Quiten los tropiezos, barran el camino, porque así dijo el alto y sublime. Qué precioso versículo. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo no puedo habitar en la altura y santidad. No soy apto. No soy capaz. Subimos a, si estamos a, ¿qué será? A 5,000 metros, ya necesitamos oxígeno. No podemos estar en una montaña muy alta mucho tiempo. Nos duele la cabeza, nos da náusea. ¿Quién podría habitar ahí si no más visitas y subes al pico de Orizaba? Dices, ok, pues vamos a bajar antes que se haga noche. Aquí no podemos vivir. Visitamos, tomamos fotos y nos vamos de aquí. Y dice, yo habito en la altura de la santidad. Y tengo un lugar especial para el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces yo también tengo un espacio donde puedes habitar conmigo. No dice que yo habito rodeado de gente y convivimos bien a todo dar en altura y santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu hay espacio. Yo lo imagino así. Es un sótano. Y todo el que llega ahí dice, ahora que anda buscando así la salida y la escalera, ¿y cómo salgo de aquí? Pero hay un sillón y ahí está Dios sentado y hay otro sillón y una mesita y café o té, ¿qué te gusta? Y hay un sillón y nadie quiere sentarse ahí a pasar un rato en ese sótano. No, yo necesito seguir mis sueños y luchar por mis sueños y llegar a las alturas y te veo en la cima y soy del TEC y todo eso. O sea, eso es lo que eso es para mí, no, y así. Y digo, y es un lugar aquí y nadie te interrumpe, porque todos los que llegan al quebranto y a la humillación tratan de salir lo más rápido posible. Entonces es todo tuyo con Dios. Nadie interrumpe, nadie te empuja. Has estado en el súper, o sea, y ahí está la cajera, y te están empujando con el carrito. ¿Qué piensan lograr con esos empujones? Pero en el quebranto y humillación, nadie está con su carrito empujándote atrás. Ya, pues yo qué. Nadie hace muecas, nadie silba. Cuando el semáforo se pone en verde, todos salen de ahí. Nadie se queda. Pero para caminar con Dios es quebranto y humillación. Y nos toca. Y Dios dice sí, y me toca a mí. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Ciertamente el castigo de nuestra paz sobre él. Entonces dice sí, yo también. Es el lugar que yo escogí. ¿Lo escogerías conmigo? Es muy difícil. Sí, Señor. Si para estar contigo es quebranto y humillación, sí. ¿Lo escogerías? Dolor, limitación, frustrantes condiciones, ¿lo escogerías con él? Si él dijera, eso es lo que yo escojo para ti, ¿lo recibes? No, cancelo. Declaro por fe que no. O sea, ¿qué? Porque creemos a fondo que Dios no es bueno. Y por eso tenemos estas luchas, que a fondo Dios no es bueno, nomás parece bueno, y cuando ya estás adentro, ¡pum!, se quita la máscara y es el diablo. Eso es lo que el hombre realmente cree, y es la mentira del huerto de Edén. Dios es tramposo, no le crean. Y Adán y Eva, ¿será? ¿Sí? Mejor tomamos nuestro destino en nuestras manos. Mira cómo la humanidad ha hecho con su destino. Ya en nuestras manos, nuestro futuro, como lo hemos escrito. Ok, entonces, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé, todo ha sido contienda, todo el libro, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, y no los creo para eso. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Estos que dicen a Dios, quítate, apártate para allá, porque eres como humo en mis ojos. No quiero que estés cerca a mí, Dios. Entonces, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Mira, eso es Dios hablando a un pueblo que es necio, que es rebelde, y que crucificó al Salvador. Y dice, sí, no he visto sus caminos. Entonces, cuando estás frustrado, estás orando por alguien, o quizás por ti, un poco desesperado por ti, he visto sus caminos. Yo dice, sí, sí, ya sé. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Otra vez Efesios 2. Él dio vida a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, quitó la pared intermedia y hizo su casa, su morada de Dios en el Espíritu, siendo piedras vivas nosotros. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, y es la conclusión que vimos ya en capítulo 48. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Otra vez llega una conclusión. Y la tercera conclusión es otra cosa al final del libro. Entonces, bien, pues hasta ahí está. Toda esa parte sigue hablando Dios de la restauración, de lo que es el futuro de su pueblo, cuando por fin el pueblo de Dios está cumpliendo su propósito, el propósito divino para su existencia, y cómo se ve eso cuando lo empiezan a hacer. Y lo empezamos a ver todavía 58 y 59, a partir del 60 más, y mucho futuro bien bonito. Pero hay cosas que actualmente, como en capítulo 58, estamos caminando en estos renglones, entre estos versículos, y después les platicaré. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias por permitirnos acercarnos de manera que podamos abrazar tu pacto. Y recordamos a Jesús en la noche que fue entregado, que tomó pan y lo bendijo y lo dio a sus discípulos que comieran. Y luego tomó la copa habiendo cenado y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y te damos gracias, Señor, y nos permites abrazar el pacto y ser parte del cuerpo de Cristo y partícipes de sus padecimientos, así como somos partícipes de su vida. Y te damos gracias, Señor, porque escribes en nuestro rostro y nuestra alma con tu dedo, Señor, las marcas de Cristo, y hemos caminado y hemos aprendido. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque no lo has hecho como película de Disney para nosotros, sino como las mismas páginas de la Biblia. Y caminamos acompañados de Daniel y David y Pablo y Esther y Rebeca y Abraham y Enoch, y Matusalén, y Timoteo, y Lucas. Y verificamos y comprobamos lo que dice tu palabra. Te damos gracias, Señor. Entonces te pido, Padre, consuela al enlutado, Señor. Y fortalece las manos del que está muy cansado, Señor. Y ayuda al que está también fatigado a alzar el rostro y ver que su salvación se acerca. Y te damos gracias, Señor, porque has sido fiel y has sido muy bueno. Y quedamos siempre con la boca abierta ante tu palabra. Gracias, Dios. Te amamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.